Vamos a estar viendo ahora de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver, todo este mes vamos a estar hablando de Jesús. Siempre predicamos de Jesús, todo el año, ¿verdad? Y diferentes temas. Jesucristo está en todos los temas. Él es el centro, Él es la piedra angular. Y todos los temas, no importa cualquiera que sea, hermano, siempre nos va a llevar a Jesús. No importa el problema, no importa la solución, no importa la historia, el personaje, el pasaje, el libro de la Biblia, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, todo nos va a llevar a Él. En lugar de empezar con el nacimiento de Jesús, vamos a empezar con la resurrección de Jesús. Próxima semana vamos a hablar sobre la muerte de Jesús, después sobre el ministerio de Jesús y después el nacimiento de Jesús. Y el último miércoles del año, creo es el 30 de diciembre, vamos a hablar sobre el Evangelio de Jesús. Todo el resumen de lo que significa los acontecimientos alrededor de la vida de Jesucristo. El propósito de la vida de Jesús, de venir a este mundo, el propósito que es, simple y sencillamente es, salvar a los hombres. ¿Verdad? Y Jesucristo dice en la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, y damos gracias a Dios por eso. Vamos entonces a comenzar con la resurrección de nuestro Señor Jesús y vamos a orar antes de comenzar con esto. Oramos, Señor, gracias por este día, gracias por su palabra. Bendícela, Señor, abra nuestro entendimiento para comprender. Tú conoces nuestras necesidades, súplela, Señor, en esta noche. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el poder que tenemos para vivir la vida cristiana es posible gracias a la resurrección de Jesús. Mira, si Cristo no hubiera resucitado, como dijo Pablo, vana es nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es esta predicación. Todo lo que hemos invertido para Dios, en tiempo, en recursos, en vida, nada valdría la pena si Cristo no hubiera resucitado. Pero sabemos que Cristo sí ha resucitado. Ahora, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están viendo la transmisión, ha visto a Jesús resucitado. Yo no lo he visto. Pero los que lo vieron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, acerca de esos acontecimientos. Y el Señor Jesucristo le recriminó a Tomás acerca de la resurrección, diciéndole, Tomás, ¿porque viste, creíste? Y Jesucristo hizo una declaración que nos llena de esperanza a todos nosotros. Y Jesucristo dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. ¿Verdad? Entonces, somos más bienaventurados que Pedro, que Jacobo, que Juan, que todas las mujeres que estuvieron ese día. Somos más bienaventurados que Pablo, que Tomás y todos ellos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Hemos creído que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, pero no lo vimos. Simplemente hemos creído en eso. Y toda mi vida está sustentada en eso. Todo lo que hago por Dios está sustentado en eso. Cada centavo que yo invierto a la obra de Dios está sustentado en eso. Mi vida entera, mi familia que está dedicada para Dios, está sustentado en el hecho de que Cristo resucitó. Entonces, si Cristo resucitó, nada que hagamos por Él es en vano. Todo tiene un propósito. La resurrección de Jesús fue la más grande demostración del poder de Dios jamás demostrada. La resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos mejor autenticados en toda la historia. Nadie puede negar que Cristo resucitó. Solamente puedes hacer dos cosas. Puedes creer o puedes no creer en eso. Pero no lo puedes negar. Porque muchas personas no creen en Dios, pero no lo pueden negar. No pueden tener pruebas lógicas que digan que no hay un Dios. Todos los ateos, tarde o temprano, estarán delante del que no creían y estarán arrodillados y todo mundo, tanto los creyentes como los incrédulos, invocarán el nombre de Jesús. Todos van a dar honra y gloria a Jesús. Entonces, La cuestión de la resurrección no es una cuestión de que si pasó o no pasó, es una cuestión de fe. ¿Crees o no crees? Y todos aquellos que hemos creído, dice la Biblia, que tenemos vida eterna. Ahora, la Biblia obviamente es un tema, esto de la resurrección, muy, muy extenso, y no vamos a abarcar todos los aspectos que involucra la resurrección de Jesús, todos los pasajes que hablan de eso, pero sí quiero mencionar unos puntos importantes. Primero vamos a ver las profecías de la resurrección y vamos a usar algunos versículos que hablan de eso en el Antiguo Testamento. El segundo punto, los testigos de la resurrección. Y el tercer punto, las evidencias de la resurrección. Y por último, el poder de la resurrección. Y vamos a ser breves. Pero mira, vamos primero con las profecías de la resurrección. ¿Qué se dice en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección? Job capítulo 18, vamos a ver ahí. El libro de Job capítulo 18. En este mes que involucra todo esto de la Navidad, es donde muchos cristianos, muchos en todas partes, se están enfocando ahorita en pelearse con aquellos que celebran Navidad. Y están tan bien documentados en cuanto a lo que es la Navidad, conocen la historia del trasfondo, fechas, nombres, lugares, pero si con ese mismo, ¿cómo se dice?, ímpetu, se dedicaran a conocer a Jesús, no estarían peleándose por estas cosas. Estarían más bien hablándole a todo el mundo de Jesús. Este mes es cuando las personas están más emocionalmente, están más frágiles. Muchas personas, su corazón se enternece en este mes del año. El corazón está como listo para recibir la semilla de la palabra de Dios. Entonces, en lugar de yo perder mi tiempo en pelearme de que si celebras o no celebras Navidad, de que si el pino o no el pino, de que si la corona o no la corona, ¿por qué mejor no uso mi tiempo para hablar a aquellos que no conocen de Jesús? Por eso, la Biblia nos enseña que no debemos ser contenciosos en nada que tenga que ver con la palabra de Dios. Debemos utilizar nuestro conocimiento y debemos utilizar nuestros recursos y nuestro tiempo para hablar a otros de Jesús. En lugar de pelearme con otro cristiano sobre la Navidad, mejor dedico mi tiempo a hablarle a un inconverso sobre Cristo y explicarle por qué el mundo celebra Navidad, por qué los cristianos celebran Navidad, más por la salvación que por cualquier otra cosa. Y es un mes donde las personas nos van a escuchar un poco más que en cualquier época del año. Entonces, ojalá que estas semanas puedas aprender algo acerca de la vida de Jesús y puedas tener un poco más de conocimiento. A lo mejor ya tenías este conocimiento, pero estaba muy empolvado ahí en tu mente. Que puedas desempolvar, puedas revivir otra vez lo que ya has aprendido y úsalo para enseñarlo a otros. No te pelees con otros cristianos. Usa tu tiempo para predicar el Evangelio. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento sobre la resurrección. Job capítulo 18, versículo 25. 18, dije. No, me equivoqué, hermanos. Yo creo que estamos muy perdidos, ¿verdad? ¿Cuál es? 19, ok. Muy bien. 19. Dice ahí la palabra de Dios, Job 19, versículo 25. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí está hablando de este Redentor que ha muerto y que vive, que se levantó del polvo. La palabra Redentor es Salvador. Dios nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, Y dice Job, ¿verdad? Como una profecía, yo sé que mi Redentor vive. Y no está hablando de una vida que siempre ha tenido la vida, pero él está hablando, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Recuerda que hubo una consecuencia del pecado con Adán y Eva acerca de la muerte. Y dice la Biblia que somos polvo y al polvo volveremos. Cristo, con cuerpo humano, carne y hueso, dice la Biblia que Él fue a la muerte, pero dice aquí Job, Él se levantará sobre el polvo. Esto significa que el polvo no iba a tocar a Jesucristo, que la corrupción no iba a tocar a Jesús, sino que Él se iba a levantar sobre Él. Está hablando de victoria. Está hablando de que Cristo iba a ser superior a la muerte, superior a la corrupción que hay en nuestra carne mortal. Y después de eso, Cristo se levantó de los muertos con un cuerpo inmortal. Y Él ha vencido la muerte. Y todos aquellos que han creído en Jesús, dice la Biblia que también han vencido la muerte. Aunque podemos morir físicamente, tú y yo, y ser enterrados mañana. Dice la Biblia, en mi carne, dice Job, he de ver a Dios. ¿De qué habla esto? Estamos ahorita en carne, y yo no puedo ver a Dios. Pero porque Él se levantó del polvo, sobre el polvo, en mi carne, está hablando de que yo también me levantaré sobre el polvo. Yo tal vez voy a morir, voy a ser sepultado, y tal vez pasen años en que Cristo venga, pero cuando Cristo venga, porque Él se levantó sobre el polvo, dice Él, Job, en mi carne he de ver a Dios. Entonces tú y yo vamos a ver a Dios en nuestra carne. Quizás por medio de nuestra resurrección, o quizás por medio del arrebatamiento. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y en su carne han de ver a Dios. Mira lo que dice Salmos 16 también. Aquí nos habla también sobre la resurrección. De hecho, este pasaje de Salmos 16 la utilizó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, hablando acerca de la resurrección de Cristo, predicando el Evangelio donde más de 3,000 personas fueron salvas y añadidas a la iglesia. Eso habla del poder de la resurrección de Jesús. Salmos 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando el apóstol Pedro predicó sobre este pasaje, él dice, pueden ver a nuestro padre David, pueden ver a Abraham y a todos los demás que murieron. David está diciendo estas cosas. David murió y su sepulcro, dice Pedro, permanece todavía con nosotros. Este pasaje no está, aunque David lo está diciendo, lo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, pero este pasaje no habla de David, habla del Señor Jesucristo. Que su carne no iba a ver corrupción, Él se iba a levantar sobre el polvo. Mira también Isaías 53. El libro de Isaías, capítulo 53, donde habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Dice ahí Isaías 53, versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando dice ahí, cuando haya puesto su vida en expiación, mira, a Cristo no le quitaron la vida. Él puso su vida voluntariamente. A Él no lo mataron. Él se entregó por nosotros. Pero vivirá por largos días. Mira lo que dice más adelante, versículo 12. Por tanto, dice Jehová, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó los pecados de muchos. Nosotros somos de esos muchos. Él llevó mis pecados, Él llevó tus pecados, Él dio su vida, Él entregó su vida, Él derramó su vida hasta la muerte, nadie se la quitó, Él la entregó, pero al tercer día resucitó. Y esto lo dijo el profeta Isaías. Es curioso que en las sinagogas judías, inclusive hasta la fecha, está prohibido el Isaías 53. No lo pueden leer en las sinagogas. Si hay algo que los judíos están tan airados y tan enojados, es contra el Señor Jesucristo. Él solamente fue un buen hombre para ellos, un profeta de Dios, pero solamente. Jesucristo no es Dios para ellos, Jesucristo no es el Mesías, porque ellos están esperando un Mesías triunfador, un Mesías reinante, pero lo que ellos ignoran es que ese Mesías triunfador y reinante iba a hacerlo en su segunda venida. Y ellos confunden las Escrituras pensando que cuando Cristo iba a venir, iba a salvar a su pueblo de cualquier enemigo extranjero. Pero ignoraron que primero iba a venir como un cordero. Y todo con lujo de detalle está escrito en Isaías 53. Pero los judíos no quieren aceptarlo aún. Bien dijo Isaías que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y han engrosado su corazón para no creer. No solamente los judíos de esa época cuando Cristo vino a morir, sino los judíos de muchas épocas. Mira lo que dice también Oseas capítulo 6. El libro de Oseas capítulo 6. Aquí está más que claro de lo que habla acerca de la resurrección. El problema que tenemos muchas veces al leer las Escrituras es que queremos leerlas a la luz del contexto inmediato que está ahí. Pero la mayoría de las profecías, todas las profecías del Antiguo Testamento, muchos acontecimientos, inclusive muchas de las historias que se cuentan, tienen un trasfondo más profundo que hablan de algo más. Pero aquí está bien claro. Oseas 6 dice la Biblia: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí está hablando una persona diciendo: nos dará vida después de 2 días, como si fuéramos muchos. Déjame decirte que en Cristo todos los redimidos de Jehová murieron, fueron sepultados y resucitaron con Cristo. Tú y yo hemos resucitado juntamente con Cristo. Su muerte fue mi muerte. Su sepultura fue mi sepultura y su resurrección es mi resurrección. Y aquí está hablando Él, diciendo el profeta: nos dará vida después de 2 días, Dios Padre nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y está hablando en plural, como si fuéramos muchos los que hemos muerto y fuéramos muchos los que hemos de resucitar. Pero aquí está hablando el profeta en un sentido en el que en una sola persona todos fuimos resucitados y viviremos delante de Él. Y mira, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el día está dispuesto, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. No solamente está hablando de su resurrección, pero también está hablando de su venida. Son profecías, hermanos, que están ahí para que nos den entendimiento sobre la resurrección. Ahora vamos a ver los testigos de la resurrección. Yo no soy un testigo de la resurrección porque yo no estuve ahí. Pero los que estuvieron no fueron 1, 2, 3, ni siquiera fueron 12, fueron muchos testigos. Este asunto de la resurrección no puede ser oculto. No se puede ocultar, no se puede negar. O se cree o no se cree. Pero hay suficientes testigos que nos han dicho acerca de esto. Y la mayoría de todos los testigos que hablan de la resurrección entregaron sus vidas creyendo y confesando que habían visto a Jesucristo resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, no creo que el hombre sea tan, voy a usar esta palabra, tan tonto para morir por algo que no es verdad. Pero ellos murieron, creyendo, porque lo vieron. Mira lo que dice en Mateo 28. Aquí vemos ese mismo día lo que Mateo está escribiendo acerca de la resurrección y las personas que estuvieron ahí. Dice versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Cuál fue la primera cosa que hicieron estas mujeres al ver a Jesús? Abrazaron sus pies y lo adoraron. Yo creo que va a ser lo primero que vamos a hacer cuando lo veamos. Es lo primero, cuando veamos al Señor Jesucristo, lo primero vamos a ir a sus pies en adoración. Y ese va a ser un gran día, ¿verdad? Hoy día venimos a la casa de Dios, nos congregamos, nos reunimos en el nombre de Jesús para adorarle, para cantarle, para escuchar su palabra, para vivir una vida recta delante de Él. Pero un día lo haremos cara a cara, en persona, en nuestra carne, hemos de ver a Dios. Mira otros testigos, Marcos 16. El libro de Marcos, capítulo 16. Versículo 1. Y dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ahí decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces aquí tenemos más testigos. Esos dos que iban al campo son los que aparecen en Lucas, que iban camino a Emaús. En Juan también, capítulo 20, capítulo 21, se mencionan también algunas personas que miraron al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ese búsquelo, 1 Corintios capítulo 15, menciona otros grupos de personas que miraron a Jesucristo resucitado. Hay tanta evidencia de tantas personas en diferentes lugares que miraron a Jesucristo que es imposible refutar la resurrección de Jesucristo. La Biblia es, el Nuevo Testamento está también documentado que ni aun los críticos de la Biblia pueden negar estos testimonios. Lo único que pueden decir es, ellos están echando mentiras. Pero no pueden negar el testimonio de estas personas. Dice ahí, 1 Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Escuche esto. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo está escribiendo 1 Corintios algunos años después de los acontecimientos de la resurrección de Cristo, y él está diciendo, todavía viven personas que presenciaron la resurrección de Jesús. Algunos ya murieron, pero todavía algunos viven y nos han contado a nosotros sobre la resurrección. Ellos vieron a Jesús. Ponte a pensar en este evento. Jesucristo se aparece a María Magdalena, se aparece a las otras Marías, se aparece a Pedro, a Juan, a los otros discípulos. Como dice aquí, dice, se apareció a Cefas, a los doce, a más de 500 hermanos a la vez. Después, versículo 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo mismo está testificando, diciendo, yo también lo vi. Pedro lo vio, Jacobo lo vio, todos los apóstoles lo vieron. Más de 500 hermanos a la vez lo vieron. Generalmente cuando se dice, por ejemplo, en la alimentación de los 5,000, se dice que los que fueron alimentados fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Aquí podríamos entenderlo de la misma manera, al decir a más de 500 hermanos a la vez. Pudo haber sido el doble o el triple de este número. Dime, es imposible no creerle a tantas personas. Yo no conozco a estas personas. Estamos lejos de años de estas personas. Pero ellos documentaron estas cosas, que es lo que estamos leyendo, la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Ellos están dando testimonio. Si tú lees en el libro de los Hechos, ellos con más ganas predicaban acerca de la resurrección. Inclusive los líderes religiosos les prohibieron a los discípulos en no predicar a Jesucristo, no predicar sobre la resurrección. Es más, los mismos sumos sacerdotes de ese año pagaron a la guardia para que dijeran que Cristo fue robado por sus discípulos. Yo no entiendo por qué Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de ese tiempo, ¿por qué al mirar la evidencia? Cuando Cristo murió, ellos vieron que el velo del templo se rasgó en dos. Vieron el terremoto. El cielo se puso negro. Y era de día. El mismo centurión que estaba parado ahí al pie de la cruz, él mismo testificó diciendo, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Y Anás y Caifás siendo sumos sacerdotes, supuestamente tan cerca de Dios, pero a la vez tan lejos. Hombres que hacían sacrificios, que tipificaban la venida de Cristo. Hombres que sacrificaban animales, así como Moisés enseñaba acerca de eso, dándonos a entender el sacrificio de Cristo, y no lo vieron. Anás y Caifás pudieron ver los milagros de Jesús y no creyeron. Anás y Caifás miraron todos estos eventos. La guardia misma miró al ángel que estaba ahí en la tumba. Tuvieron miedo y corrieron. Y fueron a avisarles todo lo que había sucedido. El terremoto, el ángel, el hombre que abrió la puerta, ¿verdad? Abrió la piedra. Y ellos corrieron temerosos a avisarles a ellos. Y en lugar de creer, les pagaron para decir mentiras. Tan ciegos estaban, tan duros de corazón. Si el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para esos dos. El apóstol Pablo dice, al último de todos. Por eso yo no creo que Jesucristo se haya aparecido después del apóstol Pablo a otras personas. Hoy día hay personas que dicen y confiesan que Cristo se ha aparecido a ellos. No lo creo. Porque todas estas apariciones fue para testificar acerca de su resurrección, para reforzar la fe de sus discípulos y porque así estaba escrito en las Escrituras. Pero hoy día, la única aparición que vamos a ver es cuando lo veamos en las nubes. Todos juntos. Mientras, Él está donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Él, ahí estoy en medio de ellos. Aunque no lo podemos ver, Él está en medio de nosotros. Pero no lo podemos ver físicamente, no lo podemos abrazar sus pies y adorarle, como lo hiciera María Magdalena. Vamos a ver una de las evidencias de la resurrección de Jesús. Primera de Corintios, estamos ahí. Capítulo 15, versículo 8, dice ahí, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí el apóstol Pablo está dando testimonio de que él también lo vio. Dice, al último de todos, Él se apareció a muchas personas, y al último de todos, y Él se considera así, como a un abortivo. Él se considera indigno de ser apóstol, porque persiguió a la iglesia de Jesús. Como que eso era un recordatorio continuo de dónde lo sacó el Señor. El que perseguía a la iglesia fue el hombre más grande en fundar iglesias. Por todo el mundo. Pero eso parece que aquí todavía le persigue en su mente. Al último de todos se me apareció a mí también, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo, porque soy, y él se considera el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía la iglesia de Dios. Precisamente mientras él perseguía la iglesia, mientras él iba camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo. Le apareció camino a Damasco, allí fue salvo, allí fue bautizado, y allí fue encomendado al apostolado, a los gentiles. Un ministerio que cumplió fielmente hasta el día de su muerte. ¿Cómo puedes explicar eso? Mira, vamos a ir al libro de Hechos. Dice ahí, en el libro de los Hechos, capítulo 9. En el capítulo 9 se nos narra cuando Cristo se le apareció a Pablo camino de Emaús. Pablo quedó cegado, fue a casa de Ananías y Ananías le puso las manos a Pablo y recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Y decía, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Solamente alguien que realmente vio a Jesús resucitado, que lo escuchó de su propia boca diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Después Pablo cuenta la historia de que él estuvo 3 años en Arabia. Muy probablemente estuvo con Jesucristo, siendo instruido por él. Porque dice que el evangelio que él predicaba, que es el mismo que predicaban los apóstoles, no lo recibió por hombre alguno, sino por Jesucristo mismo. El evangelio que tú y yo conocemos no me lo dio Cristo a mí, me lo enseñaron otros hombres. Pero Pablo testifica que él no recibió este evangelio de hombre alguno. Por lo tanto, probablemente allá en Arabia, esos 3 años que él estuvo ahí, él recibió instrucciones de Jesucristo, muchos misterios. De hecho, Pablo es el que habla más acerca de los misterios de la resurrección, de la venida de Cristo, de la resurrección de los que ya han muerto en Cristo. Y todas esas cosas, Jesucristo mismo le instruyó. Este hombre que aborrecía a los cristianos, que aborrecía a Jesús y a la iglesia de Jesús, este hombre que estaba en contra del cristianismo, que estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, que estaba tomando cartas para ir a todas partes y arrastrar a los cristianos y meterlos a la cárcel y tal vez hasta matarlos. En un día, cuando conoció a Jesucristo, todo cambió para él. Ahora él está predicando a Jesucristo, al que él perseguía, y él entregó su vida hasta el final. Solamente alguien que da testimonio de la resurrección de Jesucristo puede hacer algo así. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando él menciona que va a ser sacrificado, no está hablando de que está enfermo y que ya está en fase terminal. Lo que él está diciendo, el día de mi ejecución ya está ahí en el calendario. Ya está cerca ese día, el día de mi partida, ya ha llegado. Él no está diciendo aquí, me queda mucho por delante, voy a seguir predicando. No, él dice, he acabado la carrera. Ya acabé. Cuando Cristo me dijo aquel día que me ha puesto para luz, ¿verdad? Que me ha puesto para predicar ante reyes, ante los gentiles y ante los hijos de Israel, todo ese trabajo ya se ha acabado. He peleado la batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes por qué razón iba a ser ejecutado? Por predicar de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado realmente, y Pablo lo sabía, era un tonto. ¿Quién va a morir por alguien, por una historia falsa? ¿Quién va a morir por un acontecimiento inventado? Pablo mismo testifica, yo lo vi. Y se entregó a él por completo hasta el último día de su vida, y aún ahí, en el último suspiro, tal vez él estaba recordando las palabras de Job, en mi carne he de ver a Dios. Porque él sabía que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y él, mientras estaba ahí, a punto de ser cortada su cabeza, el apóstol Pablo, probablemente sus pensamientos en ese momento eran, voy a ver a Jesús. Voy a abrazarle sus pies como lo hiciera María Magdalena y voy a adorarle. Pero él mismo dijo esto. Les digo un misterio, dice, no todos dormiremos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice Pablo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él es uno de ellos. Todo esto él lo sabía. Y nunca se echó para atrás. Porque todo esto era verdad. Y sigue siendo verdad. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesucristo resucitado. Pero tenemos tanta evidencia. Y el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo nos abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y para reforzar nuestra fe, sabiendo que no creímos en vano. Y no importa lo que venga por delante, al menos lo digo en mi persona, no importa el problema, la enfermedad, la guerra, los terremotos, no importa lo que venga por delante hacia nosotros, tenemos certeza de que si Cristo resucitó de los muertos, nosotros también viviremos con Él. No importa lo que pase. Mi cristianismo no depende de los milagros de Jesús. Mi cristianismo depende de la resurrección de Jesús. Los milagros aumentan mi fe, pero la resurrección me ha dado la fe. Mira el versículo 16, 2 de Timoteo 4, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Escuche esto. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede decir estas palabras a punto de morir, sino alguien que realmente ha testificado que vio a Jesucristo resucitado? Y la mayoría de las cartas que están en el Nuevo Testamento fueron escritas por este hombre, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué más evidencia necesitamos? Cristo ha resucitado a los muertos. Podemos también hablar de la evidencia presente. ¿Cuántas vidas cambiadas? Tú mismo eres una evidencia viva de la resurrección de Cristo. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? La vida que nos ha dado, la transformación que ha hecho en nosotros, habla de la resurrección de Jesús. Porque a través de la resurrección de Cristo nosotros tenemos vida nueva. No solamente vida eterna, pero también vida en abundancia. Dios nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha redimido. Cristo nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha puesto a su servicio. Todo esto es evidencia de la resurrección de Jesús. Yo no dudo de eso. Ahora, el apóstol Pedro, antes de la muerte de Jesús, él tenía la intención y estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pero no lo hizo, porque no había algo que realmente le motivara, no había algo que realmente reforzara esa fe que él profesaba, sino que le negó. Pero después de la resurrección de Jesús, cuando él mismo testificó haberlo visto con sus propios ojos, cuando él mismo lo palpó, y una vez comenzó a predicar el apóstol Pedro, al final él dio su vida, como dijo que lo haría en la primera vez. ¿Por qué no lo hizo esta vez? Porque no había algo que reforzara su fe. ¿Por qué lo hizo al final de su vida? Porque la resurrección de Jesucristo reforzó su fe. Y mira, aunque tú y yo no hemos visto a Cristo resucitado, sabemos que Él vive. ¿Quién no estaría dispuesto a entregar su vida por Él en este año? Predicar, seguir predicando, no importa las consecuencias. No importa quién se ponga enfrente. Cristo es el motivo de nuestras vidas. Cristo es el motivo de mi servicio. Cristo es el motivo de mi predicación. Cristo es el motivo de todo lo que hago. No hay nada más que me motive sino Cristo. Y no hay nada que se interponga entre eso y Cristo, entre mí y Cristo. Y así deberíamos vivir todos los cristianos. Mira, vamos a volver a 2 Corintios. 1 Corintios, perdón. Capítulo 15. Dice el versículo 51. Después de que el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección, de que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, pero Cristo sí resucitó y comienza a explicar muchas cosas. En el versículo 51 nos dice esto: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto habla del poder de la resurrección. En un momento, dice el 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, tus padres que han muerto en Cristo, porque si murieron sin Cristo, ya no hay esperanza para ellos. Es cruel decirlo, pero así es la verdad. Todos aquellos que murieron sin Cristo, ya no hay esperanza para ellos. Ellos resucitarán en la segunda resurrección, cuando van a ser juzgados por Cristo en el gran trono blanco. Pero todos aquellos que murieron en Cristo, dice Pablo, este es un misterio, se los voy a decir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, 53, que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta victoria a la que se refiere no está hablando de tus victorias diarias, de que venciste una enfermedad, de que venciste la tentación, aunque podríamos aplicarlo. Esta victoria a la que se refiere es la victoria de la muerte. Si yo muero hoy, mañana me entierran. Y Cristo viene en un año, mi cuerpo va a ser resucitado. Y eso incorruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y esa es la victoria que por Cristo yo voy a tener. Y esa es la victoria que por Cristo todos los que han muerto en Cristo van a tener. Todos sus seres amados que han partido al cielo, sus cuerpos están enterrados, se están corrompiendo. Pero un día Cristo los sacará de su sepulcro y los vestirá de incorrupción. Y entonces tendremos la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, versículo 58. Oh, por esta causa, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso vale la pena levantarse cada vez, tomar su Biblia, leerla fielmente, arrodillarse y orar a Dios, seguir ganando almas, seguir predicando el Evangelio, seguir congregándose, seguir predicando, vez tras vez, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, seguir predicando la palabra de Dios. No es en vano todo esto que hacemos, gracias a la resurrección de Jesús. No es en vano. Aunque no tenemos recompensas terrenales, dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Mira, cuando Pablo estuvo ese día para ser sacrificado, no llevaba nada consigo. Ni su casa, aunque no había carros en ese tiempo, pero ni su burro tal vez, ni su ropa, ni sus libros, ni su Biblia. Nada fue con él al cielo. Porque nada de eso es necesario en el cielo. Entonces, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. No importa lo que venga, no importa lo que sea, no importa lo que suframos, no importa lo que batallemos, no importa las necesidades, enfermedades, no importa los peligros que hay en la sociedad, no es en vano seguir adelante. Dice Pablo, sigan fieles, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sigan adelante, sigan leyendo su Biblia, sigan orando, sigan congregándose, sigan cantando, sigan ganando almas, sigan ofrendando para Dios, para su obra, porque nada de esto es en vano. Todo gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no lo he visto resucitado, pero tengo evidencia verdadera. Mira, vamos a terminar ahí en Primera de Juan. Primera de Juan. Todo esto es evidencia verdadera. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el propósito por el cual el apóstol Juan está escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo. Él está testificando que miró a Jesús. Y aquí no está hablando, hermanos, acerca de la vida terrenal de Jesucristo, aunque también. Pero él está testificando no solo de la vida terrenal de Jesucristo antes de la muerte, sino que también está testificando en la resurrección. Él mismo lo vio, él mismo lo palpó, él mismo lo contempló. Y estas cosas, dice él, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y qué bendición saber estas cosas. Aunque no lo hemos visto, tenemos la promesa que un día lo veremos cara a cara y seremos semejantes a él. Y ese día, hermano, puede ser esta misma noche. ¿Estás preparado? Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por ir a la cruz por nosotros, por resucitar, por vencer la muerte. Ahora nosotros tenemos confianza, Señor, porque tú has vencido. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y ser fieles. Que no seamos cobardes, Señor, que no nos desviemos de la fe, como muchos otros lo han hecho. Señor, hay muchos motivos por los cuales seguir adelante. Pero el principal de ellos es que tú has resucitado de los muertos. Tú estás vivo, Señor, y un día te veremos cara a cara. Ayúdanos a estar preparados para ese día. Que no nos sorprenda ese día, Señor, sino que estemos atentos para recibirle en el aire. Estamos esperando con ansia su venida. Pero mientras viene, Señor, danos fe, aumenta nuestra fe para seguir predicando de la resurrección. Que la gente sepa que en Cristo pueden tener vida eterna. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia. Vivifica a la Señor a través del poder de la resurrección para que podamos testificar con más poder de este hecho. En el nombre de Jesús damos gracias y te alabamos, Señor. Amén.